y Charlas Podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes.
Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo.
Yo te digo, mira, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro. Gemma la tenía loca, perdida, diciendo, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué.
Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. O sea, imagínate.
Tú oirás ruido de fondo mío porque tengo a Gemma fregando los platos.
Ah, sí, eso sí lo oigo.
Ah, y el blog. Y charlas.es y charlas.com.
Yo tuve que pues dar la coña varios días hasta que un día ya me llamaron otra vez y ya funciona. Pero no se ha acabado la historia. Porque tú sabes que parté el número de Sony a Movistar también, por aquello de que si yo estoy en Movistar, pues aprovechar los números estos frecuentes y tal para hablar más barato. Ajá. Me hicieron una oferta, me regalaron un teléfono, en fin, todo esto por teléfono, ¿no? En una de estas llamadas que hice para reclamar que no me entraban fijos, pues uno de estos tan amables me dijo, ¿alguna otra cosa? Y le dije, pues sí, mire, ya que estoy, a ver si me hace una oferta para aportar otro número. En fin, me hicieron la oferta, nos regalaron un Nokia y tal. Pero Sonia la portabilidad la tuvo hace 4 días y a que no sabes qué.
No le entran llamadas de fijo.
No le entran llamadas de fijo.
¿Para qué querías tú que te llamaran desde un fijo?
Total, que vuelta a empezar. Desde cero. Llamo otra vez. No, usted tiene que esperar 48 horas. Vuelvo a llamar a 48 horas. Y Sonia siempre me dice, ¿pero tú hablas como voy a estar todos los días? Digo, sí, se trata de eso. A la décima es cuando te lo arreglan.
Sí, sí, mira, yo me cogí un rebote la última vez que llamé por el tema este y esta persona se ofuscaba en que póngase en contacto con su tienda. Digo, pero mira, digo, si es que la tienda no ofrece servicio telefónico, la tienda vende teléfono y
claro,
punto.
Y, ¿qué tendrá que ver?
Y los papelitos que yo firmé los mandaría por correo a la central que fuera de Movistar y se acabó. No, pero es que tienes que ponerte en contacto con la tienda. Digo, pues es que el problema que tengo es de cobertura, no es de la tienda. O sea, que no es que tengo que poner una queja del comercial ni tengo que ir a recoger un producto nuevo, no. O sea, es que el problema es que no tengo servicio telefónico, tengo un problema. Y me cabré tanto que, mira, hasta luego, colgué y lo dejé. Y al par de días, y cuando ya se me pasó el cabreo, digo, porque si sigo llamando voy a
poner dejarlo
y no tengo ganas, porque me ponen de muy mala leche. Y incluso pensé pasar por la tienda. Digo, si la otra vez me dijeron que pasara por la tienda y era... O sea, en vez de decirme, oye, mira, vete a la tienda que tienes tu teléfono allí para recogerlo, no, pasa por tu tienda. O sea, ¿esto qué jugamos? ¿Los misterios? ¿Esto qué coño es el Cluedo? No me jodáis. Y pensé hasta en pasar por la tienda, pero bueno, entre el curro y demás, bueno, pues lo dejé y te digo, a los 2 días se resolvió. Y el caso es que la semana pasada me llamaron, número oculto, digo, a ver quién coño es. Me llaman de Movistar para interesarse, porque es que la última llamada que habían escuchado, no sé qué, si tenés resuelto el problema. Y le dije que sí, que les conté un poco la historia que me había ido y ya está. Pero te digo, veo que no sirve para nada, porque si
nada,
los
no
problemas se siguen repitiendo.
Pero yo he tenido de esas con Vodafone, no en concreto problemas de llamadas entrantes, de fijos, ¿no? Pero esas es un desastre, o sea, es un desastre generalizado. No hay ni un solo servicio de atención al cliente que funcione y que sea digno de este nombre, ¿no? Uh-huh. Es horrible, esas empresas, es horrible. No puedes hablar nunca con la misma persona, nadie te resuelve tu problema. Se tienen como un guión, ¿no? Un patrón de bueno, si este te dice esto, tú le dices, vete a la tienda, y se lo repites 100 veces hasta que cuelgue, ¿no? Es horroroso, pero eso es así en Movistar, y es así en Vodafone, y es así en, sí, sí, hasta en Simio. Bueno, en Simio te puedo decir que no es así. ¿Por qué? Porque en Simio jamás, en 8 meses que he estado allí y en unas 20 o 25 llamadas que he hecho, jamás me han cogido el teléfono ni una sola vez. Las cosas que he podido arreglar en Simio las he arreglado por email, pero jamás por teléfono. O sea que es un desastre generalizado, ¿no? Es un mal de hoy en día esto.
Pero el problema este de la llamada, yo, o sea, ya veo que no es un problema de Yoigo. Es un problema con las portabilidades.
No, es un problema, mira, es un problema de portabilidad. Sí, efectivamente. Así que hay que recomendar que al que se haga una portabilidad ahora en estos días de Movistar, que compruebe las llamadas de fijos, porque es probable que no le funcionen, ¿no? Sí, sí. Pero tanto es así que con el teléfono de Sonia, que todavía no lo tiene arreglado, estoy en ello. Hoy, por fin, después de 3 o 4 llamadas, he conseguido dar con esa persona que está arriba en la nube, en el departamento técnico, esa que se digna en llamar para ver si es verdad lo que dices. Pues esa hoy ha llamado y dice, ah, sí, es verdad. Digo, sí, ya se lo decía yo. Digo, y además le decía yo antes que ya había aportado un número hace 2-3 semanas que le pasó lo mismo. Dice, sí, sí, ahora lo estoy viendo. Digo, ¿y por qué no lo habrá mirado antes? Pero, en fin, esta me reconoció y me dijo, no, si no se preocupe, si ya sabemos del problema. Es un error del proceso de portabilidad. Me lo dijo con estas palabras. Entonces, si lo sabe, porque todavía estamos en esas, ¿no? ¿Por qué todavía hay errores de portabilidad a estas alturas?
¿Por qué en Estados Unidos tardan 2 horas en hacerte una portabilidad?
Sí, efectivamente.
Porque, lo que tampoco sé si allí tienen problemas para recibir llamadas o no después de esas 2 horas. Pero, o sea, ¿por qué todo funciona tan mal o tan poco bien aquí?
Sí. Y tampoco fiable, ¿no? De decir siempre, me porto mi número, pero haré bien, no haré bien, funcionará, qué problemas tendré. En fin, bueno, hemos empezado los dos así como hoy están y no podíamos casi empezar de peor manera, ¿no?
¿Qué hemos aprendido de esto? Que hay que portar en vacaciones. Porque si tú dependes de que te llamen, o sea, depende del teléfono para trabajar, para que te llamen, para que te entre trabajo, para cambiarte turno y demás, no puedes arriesgarte a cambiar, a portar un martes, porque no, es muy malo. Hay que portar un viernes.
Y por otra parte, tienes que aprender que para arreglar algo en estas empresas, ya sea Movistar, Vodafone, ya tienes que saber que vas a tener que llamar 4 o 5 veces. Y que no, o sea, ponerse nervioso no sirve de nada. Porque ellos te ponen nervioso a ti, eso está claro, ¿no? Porque cuando llevas ya la tercera vez y o bien te cuentan la misma tontería o bien cada uno te cuenta una historia distinta, eso te pone nervioso, lógicamente. Pero lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso porque ahí sí que no hacen nada realmente. O sea, por experiencia, tú tienes que asumir que vas a tener que llamar 3 o 4 o 5 veces, repetir lo mismo hasta que un día, pues tu queja llegará a algún sitio y alguna persona dirigente tocará la tecla adecuada y te arreglará el servicio, ¿no?
Yo es que creo, o sea, yo creo que ellos se sirven de eso para decir, bueno, como este tío sabe que va a tener que llamar aquí 4 veces y que va a ser mínimo media hora, si tú no tienes media hora de tiempo, no te pones a llamar. Es decir, yo no, bueno, pues salgo a la calle mientras que llego a coger el coche, son 10
minutos. Esa es otra, que cada vez que llamas es media hora.
No, o sea, tienes que estar en casa, donde haya silencio, cobertura plena, donde no haya nada que te perturbe ni te distraiga, y puedas hacerlo bien. Entonces yo puedo...
Esa es otra, porque no, eso es, no te he contado con una de estas llamadas que curiosamente mucho, yo llamaba desde el fijo, ¿no? Precisamente para tener la cobertura al 100%, ¿no? Pues muchas veces se oía fatal, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué imagen, no? Estoy llamando a la mayor compañía de telefonía móvil de España y resulta que cuando llamo desde mi fijo, no, ni los oigo muchas veces cuando me hablan porque se oye lejísimo, se oye fatal, ¿no? Pues encima, en una de esas llamadas encima, que me dice, ya por fin una de estas, no sé, por enésima vez llamaba y me dice, bueno, le voy a pasar con el departamento técnico y cuando ya me va a pasar... se cuelga la llamada. O sea, desesperante totalmente, o sea, es horrible. Dice, pero yo he dejado mi telefonía móvil en manos de esta gente. ¿Cómo es posible? Pero que ni siquiera les funcionan los teléfonos.
Yo llamaba desde el iPhone Edge con la tarjeta de Simio y se oía mal. Digo, coño, digo, ya estoy viendo que la cobertura de Simio no es buena.
Nada, era
el fijo y exactamente lo mismo. Tenía que estar en la casa, o sea, prácticamente como estoy ahora, solo, sin el aire acondicionado, con todo la ventana cerrada y demás, para que no se me filtrara ni un puñetero ruido, porque es que no había nada. Dice, pero es posible.
Realmente son ganas de tener un iPhone, realmente, ¿no? De decir, bueno, no hay otra. Aparte que si miras el panorama que hay, dices, bueno, si pudiera elegir, me iría a Simio. No por el servicio que me dan, que es nulo, es inexistente, pero sí por las tarifas, que son muy baratas. Entonces, por lo menos tendría eso, ¿no? Pero es que si no fuera Movistar, sería Vodafone. Y yo la experiencia, yo he estado 3 o 4 años en Vodafone y la experiencia es igual de negativa que con Movistar, ¿no? Sí. Cuando he tenido que arreglar algo, ha sido llamar 5 veces y hacer lo mismo siempre, ¿no? O sea, que realmente es desesperante todo ese panorama que tenemos.
Aprovecho para decirte que con Yoigo tampoco es mejor.
porque no es mejor, ¿no?
Problemas con el iPhone, que no tenía cobertura. Ajá. Y me decían que no, que podía ser problema del iPhone. Digo, sí, vale. Digo, y el Nokia de mi mujer, que tampoco tiene cobertura, y estamos los dos en la misma casa, ¿me explicas por qué no recibimos llamada? ¿O por qué de repente no tenemos cobertura? ¿O la calidad de la llamada es pésima? Pues, es así, o sea, es que en cualquier compañía.
Sí, es tremendo. Por lo menos... En telefonía fija yo solo he sido cliente de Telefónica, ¿no? Muchas veces me quejo del precio, pero sí puedo decir algo, ¿no? Que cuando tengo una avería, llamo y en cuestión de horas, realmente son horas. Mira que yo tengo averías a lo largo del año, porque en este pueblo pues de repente se inunda una calle y hay que cambiar un cable o cualquier cosa de esas, ¿no?
Te pasa por vivir en la sierra.
Eso es. Entonces, pues me ocurre mucho en invierno, ¿no? No menos de 3 o 4 veces me quedo sin internet, ¿no? Pero te puedo decir que llamo por la mañana y 2-3 horas más tarde tengo aquí un técnico en casa que revisa, que tal, que cambia el cable y ya me funciona. O sea, es tremendamente caro telefonía fija, ¿no? Pero por lo menos puedo decir, ah, sí, pero tengo la tranquilidad de que llamo. No sé si los demás lo hacen o no, no puedo criticar porque no he sido cliente de otro. Pero es que con Movistar no tienen ni eso. O sea, no tienes ni eso. Pagan lo más caro y no tienen ningún servicio de nada, realmente.
Con la fija solo tiene una incidencia y fue con internet, yo tengo uno, y ajá, nada, en el día. Por en la mañana también. De repente no había internet, Dios mío, no han quitado internet, síndrome de Injuto Mohamuto, y nada, y por la tarde cuando volví del trabajo ya había internet y se había solucionado sin problema.
Por lo tanto, será un mal de las operadoras de móviles, no lo sé, no me lo explico. ¿Por qué puede funcionar una cosa que además se supone que en un fijo desplazan a un técnico muchas veces a la centralita o a tu casa, que supone una logística ya más complicada, ¿no? Pero... no sé, o tienen demasiados clientes y no pueden gestionar a tanta gente, ¿no? O ahorran por algún sitio y no cubren los puestos de trabajo necesarios, no lo sé.
Si
no
da beneficio, o sea, si da beneficio tal como está y ellos hombre, no
y los da, los da
beneficio, ¿para qué se van a meter a arreglar nada
sí,
más?
También es verdad, sí.
La verdad es que con las tarifas que tienen, que son de las más caras, si no las más caras de todas las que hay en el mercado, podrían tirarse, no sé, un poco el pisto de dar un servicio mucho mejor del que dan.
Sí, por lo menos que pensara, bueno, estoy en Movistar, estoy pagando muy caro, pero tengo un servicio, cuando no me funciona, me cojonudo, me atienden. No, es que no tienes ni eso, ¿no? O sea, ya tienes, te compras un iPhone y lo primero que piensas es, a ver cuándo me acaba la permanencia, me dan el código de bloqueo y me puedo ir a otro que me va a tratar fatal también, pero que por lo menos me va a cobrar la mitad.
No hace falta que termine la permanencia para que te liberen el teléfono. O sea, creo que un año o 12 año. O 12 facturas, lo que suceda antes o lo que le apetezca al que te atienda el teléfono.
Eso es lo que dice la ley. Tú sabes que luego yo liberé teléfonos de Vodafone y me pusieron pegas. No veas las pegas que me pusieron y al final lo conseguí, pero amenazando y en fin, esas cosas tan agradables.
No me pusieron ninguna pega. Yo una semana antes de, pues 15 días antes de irme a Yoigo, llamé, oye mira, he cumplido la permanencia con vosotros, ¿me liberé el teléfono? Sí. Por aquel momento no sabía que era al año, pero yo sabía que terminé la permanencia, pedí que me mandaran el código, me lo desbloquearon y se acabó, y fue libre. Sí. Y en cuanto me dieron ellos me liberaron el teléfono, me fui a Yoigo con mi teléfono. Sí, sí.
Pues sí, yo tuve unos problemas con Vodafone tremendos, o sea, porque era un teléfono, además ya la permanencia cumplida, o sea, más de un año. Uh-huh. Era el Nokia que me había costado bastante caro y tal, y si no querían desbloqueármelo, y me decían cosas, me decían, por ejemplo, que es que el problema es que era de Nokia, que no les daba el teléfono, uh-huh, no les daba el código. Entonces, yo como estoy dado de alta en Nokia, en la web, les mandé a Nokia un mensaje diciendo que si eso era verdad, y me dijeron que no, que eso lo decían todas las operadoras para no liberar los móviles, pero que Nokia no ponía códigos de bloqueo en sus teléfonos, que eso lo ponían las operadoras, que ellos no me podían dar ningún código de bloqueo. O sea, que para que veas, no se la saben todas, ¿no? Como supongo nos pasará cuando queramos liberar el iPhone, que supongo que no será tan fácil, ¿no? Aunque lo ponga en la ley, pues tendremos que luchar y al final lo conseguiremos, pero no a la primera de cambio.
Hay ya por ahí alguna experiencia al respecto.
Lo sigo de muy cerca, ¿no?
Lo sigue de muy cerca. Y nada, no, Treki ya nos contará cómo le va. Pero es que el tema es ese, sabes que te arriesga unos cabreos de narices cada vez que te enfrentas.
Y sabes que vas a tener que pasar por eso. Al final lo conseguirás porque la ley lo marca así y te lo tienen que dar, ¿no? Pero yo lo conseguí, yo aconsejo en estos casos, bueno, hacer la llamada típica que hay que hacer, en este caso al 609 de Movistar, ¿no? Para conseguirlo. Pero luego todo por escrito. Yo a Movistar se movió la cosa cuando les mandé una carta certificada con acuse de recibo, ahí ya me llamaron inmediatamente para darme el código. Cosa que no había conseguido en 2 meses. por teléfono. O sea, que quizá por ahí, digamos, un poco recordando el artículo de la ley y tal y cual, a lo mejor por escrito da más resultados, ¿no?
Habrá que buscarse la ley y mandarla sí, por sí. escrito, o sea, por burofax o como sea. Bueno, ya sabes y que... Bueno, de todas formas sabes que dentro de un par de años nos tocará otra vez hablar de estas cosas. Cuando acabes sí. tu permanencia, quieras que te liberen el teléfono, te lo liberen, y cuando veas que la única manera de conseguir un teléfono, un iPhone nuevo, a un precio decente, sea irte a otra compañía y volver otra vez a Movistar.
Sí.
Ya te pues veremos, para veremos. Ese proceso, ¿no?
Sí, 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 yo estoy muy mentalizado. A no ser que cambie mucho la cosa y que cambie el iPhone de compañía o se venda en varias, uh-huh. ya veremos.
Pues ¿no? Si se vende en varias sería, vamos, fantástico.
Sabes que en Francia los obligaron, ¿no? Era exclusividad, la exclusiva la tenía Orange. Ajá. Y el Tribunal de la Competencia les obligó a romper ese contrato y ahora lo tienen todos, ¿no? Cosa que para el consumidor no te creas que ha mejorado mucho los precios, porque está claro que hay como ahí un entendimiento entre ellos, ¿no? Han hecho casi han hecho el mismo contrato todos, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos te diversifica un poco, ¿no? Decir, bueno, me voy a esta o cambio, o por lo menos con el juego ese de la portabilidad, pues quizá puedas conseguir algo más,
con la
¿no? de esa manera.
Te ahorra, aquí en España te ahorra, creo que son 60 o 70 euros, te ahorra en el precio del teléfono respecto a una sí. alta nueva, y al menos puedes cambiar de terminal. O sea, yo quiero cambiar de terminal, no de número, y dentro de tu misma compañía no te dejan, o te hacen pagar 500 euros por un teléfono. Pues no, me voy a otra compañía que tengo que estar 2 meses. Estoy 2 meses con mi teléfono que me habéis liberado vosotros en otra compañía con otras tarifas y a los 2 meses vuelvo. Sí. Y, oh sorpresa, me ofertáis un teléfono que era el que yo quería, con portabilidad, a un precio razonable, entre comillas.
Tendremos que hacer eso, hay que mentalizarse porque probablemente haya que hacer eso. O sea, y según están las cosas, las operadoras estas grandes lo están pasando mal ahora con la crisis y entonces yo creo que la salida que tienen ellos es conseguir los teléfonos, digamos, estrella que van saliendo, ¿no? Uh-huh. Como el iPhone, por supuesto, o como el Pre ahora, que lo tiene curiosamente Movistar. O sea, digamos que el caballo de batalla es ese, ¿no? Conseguir los teléfonos en exclusiva. Ajá. Y no creo que eso vaya a cambiar. O sea, Movistar no soltará el iPhone nunca, a no ser que lo obliguen, ¿no? Y de ahí que hayan conseguido, por ejemplo, los primeros en vender el primer Android que salió fue Movistar también. Y ahora el Palm Pre lo va a sacar el Movistar. O sea, que eso te marca un poco la tendencia. O sea, sí, que hay sí. que mentalizarse que de aquí a... Cuando renovemos este iPhone, que en mi caso no creo que sea la próxima vez que salga un iPhone nuevo, sino a la siguiente, pues habrá que usar estas artimañas para conseguir un buen precio, ¿no? Porque no hay otra. O sea, habrá que hacer o bien un amago de portabilidad o bien una portabilidad real, en fin, veremos. Pero algo de eso habrá que hacer, ¿no?
Yo creo que tendré que portar porque Gema ya, el iPhone Edge ya le viene pequeño.
Ajá.
El problema es que cuando empiece a usarlo y empiece, o sea, deje de usar el Nokia para usar solamente el iPhone, diga, Manolo, esto va un poco... esto, ¿por qué va tan lento? O sea, y ya esas preguntas sean más frecuentes. Y cada vez que coge el mío y me diga, ¿y por qué los juegos aquí se mueven más rápido que el mío?
Pero ¿no será que tú ya te estás buscando la manera de comprarte el próximo que salga ya dentro de un año?
No.
Para ti.
Yo tengo ya clarísimo que si ella quiere continuar en la línea sucesoria de teléfono, perfecto. Yo sé ya que el año que viene, si quiero cambiarlo dentro de 2 años, cuando sea, yo sé que me toca hacer eso. Acabar con ellos, que me liberen el teléfono, irme a otra compañía y portar a la compañía que me den el... O sea, si son solamente ellos, portar a otra y volver otra vez a Movistar.
Claro.
Y si no, pues nada, que me liberen el teléfono y irme donde lo vendan. Yo sí, sé sí. que es eso. Pero yo sé que ella terminará por querer solo en exclusiva un iPhone. Porque sí.
Sí, sí, no, eso está claro. O sea, lo pruebas y picas, eso está claro. Yo creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Eso está claro. Bueno, y hablando de este problema de que no me entraban las llamadas de fijos, esto se me complicó un poco con una cosa que descubrí, porque cuando descubrí aquello de que todavía no había había desactivado las push notifications de estas, pero sí andaba quitando el 3G, ¿no? Para ahorrar batería. Ajá. Justo lo contrario de lo que había que hacer, pero yo no lo sabía en aquel momento, ¿no? Pues se me ocurrió en una de estas llamadas que hacía para probar si ya por fin funcionaba mi teléfono fijo, ¿no? Si podía recibir llamadas de fijos. se me ocurrió coger un móvil, el de Sonia concretamente, y llamar al número Movistar recién portado, y tampoco me entraban llamadas aquel día, ya desesperado. No me entraban, pero sí me las dirigía directamente al buzón de voz, ¿no? Uh-huh. Y ya dije yo, no puede ser, no puedo empezar tan mal en Movistar, que ya no me entran ni llamadas de móvil, digo, no puede ser. Total, que buscando, descubrí que tenía las push notifications activadas, en aquel momento todavía las tenían activadas, y el 3G desactivado. Y entonces, si en ese momento te entra una llamada, como estás en GPRS y no puedes gestionar a la vez voz y datos, uh-huh, pues le debe de dar prioridad a los datos, y entonces esa llamada entrante no la puedes gestionar y te la manda al buzón de voz directamente. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que eso es un fallo quizá del sistema operativo, ¿no? No sé si eso ocurrió ya con el retro, ¿verdad? Hubo algo de eso, ¿no?
No recuerdo exactamente, pero yo creo que sí, que es un problema del sistema operativo. O sea, el hecho de que no sea capaz de gestionar o que no sea capaz de darle prioridad a la voz sobre los datos.
Claro, porque en realidad, sí, el GPRS como sistema, digamos, no puede gestionar voz y datos al mismo tiempo. Perfecto. Pero lo que tiene que hacer el sistema operativo es decir, bueno, si entra una llamada, vamos a darle prioridad a esa llamada, vamos a cortarla. Push notifications, que aparte de que no sirve de nada, no es importante. O sea, y luego ya volvemos con la conexión de datos. Bueno, por lo visto lo debe hacer al revés, porque yo he comprobado que es así. O sea, por lo tanto, push notification fuera. O sea, desde ya, en mi caso, no lo pienso volver a activar, ¿no?
Yo es que las tuve activadas cuando tuve el AIM puesto. Y me di, bueno, no le vi tampoco la utilidad que yo iba a querer y las quité. Y también por el tema de la batería. Y cuando vuelvo a meterme otra vez, veo que me siguen llegando mensajes de push y que la batería se sigue comiendo, y eran porque las push notifications seguían activas.
Pues a mí no me ha pasado eso. A pesar de desactivarlo en preferencias, ¿no? En
sí,
ajustes.
Preferencias, ajustes en general, ajustes y demás. Ahí lo mira, lo estoy mirando ahora, de hecho, a ver si lo veo. Y a ver si no las veo, porque si las veo es porque están por ahí. En ajustes te metía y sí. Tienen, o sea, si te salen en la primera pantalla es porque las tienes activas, o sea, las tienes disponibles. Yo no las tengo disponibles porque no tengo ninguna aplicación que la use. Entonces,
por lo tanto, si no tienes ninguna aplicación, ya no te aparece esa opción.
Esa opción no te aparece.
Ajá. Búscala. A mí me sigue apareciendo, aunque la tengo desactivada, pero haré lo que tú, o sea, voy a quitar todo rastro de push notification desde ya.
La he quitado porque, te digo, realmente no la utilizo.
Para aparte que IEM lo puedes suplir con Parlingo, ¿no? ¿O cómo lo haces?
Parlingo, cuando lo han cambiado a la siguiente versión, al final tampoco me ha gustado cómo funcionaba y directamente me lo he cepillado.
Ajá, ¿y qué usas ahora?
Para iChat ahora mismo no tengo nada, entonces lo que utilizo es Skype directamente.
Ah, de Skype, vale.
Para usar chat, ¿con quién tengo que utilizarlo desde el móvil? Es con Gema, solo tengo el usuario de ella. Ella solo tiene el mío. Y se acabó. Y el resto de gente, pues, Skype desde el Mac. No he encontrado ahora mismo, o sea, no he encontrado...
Ha salido otro que yo usaba antes en el Touch, cuando no había aplicaciones, que eran aplicaciones web de esas, uno que se llama A-Buddy, que he visto hace estos días que tiene una aplicación, y quizá esa no tenga push notification. Tengo que probarla, a ver si...
Pues me la voy a apuntar uh-huh, para descargarlo y ver qué va.
Y probarlo. Y quizás sea la solución, ¿no? Pero ahora que me lo dices, probaré. Sí, tengo dos todavía que, aunque tengo las push desactivadas, pues voy a quitar eso porque no me fío nada. Además, yo ya lo estoy dando vueltas porque me voy a Francia a final de mes. Claro, allí quiero desactivar, por lo que me han recomendado, por supuesto, desactivar el roaming de datos, ¿no?
Sí, para que no pueda acceder ahí. Quítala de en medio porque si no te
cerrarán. En medio. Pero, por lo visto, el 3G me han recomendado también. No sé cómo lo ves tú eso. Por el tema ese, ¿no? Porque en ese caso concreto, ¿no? Tienes una push notification y aunque no tengas, por lo que me han dicho, mejor desactivar el 3G también. No lo sé.
El tema del 3G sería en tu caso, si solamente vas a utilizar el teléfono, como para voz, el 3G tampoco te va a ofrecer mucho más. Es decir, uh-huh, cobertura GPRS seguramente tenga en todo sitio. Donde no haya sí, 3G, habrá GPRS. Entonces, conéctate directamente a la red GPRS y el 3G, pues, no sé, así...
Traje fuera y...
Sí,
traje fuera y... Datos no, datos los utilizaré en con wifi exclusivamente. Porque fíjate, o sea, creo que son 12 euros 10 megas. O sea, te arruinas rápidamente. Pues o sea, nada. Que hay que tener cuidado con eso, ¿no?
Desactívalo todo.
Sí, sí.
¿Crees que no lees suficientes blogs de Apple?
¿Estás aburrido de escuchar siempre los mismos análisis y novedades?
¿Ves una manzana mordida y necesitas adoptarla?
Entonces estarás deseando escuchar otro podcast de Apple.
El podcast donde nos reímos de nosotros mismos.
Gracias a los productos de Apple.
Disponible en los mejores iTunes.
Ah, ¿lo has asegurado? ¿No lo has asegurado? ¿Te has comprado una ¿Qué ha hecho?
No lo he asegurado. Primero porque el día que fui a recogerlo tenía mucha prisa y la verdad es que no le dejé ni abrir la boca al chico. Y dije, mira, no me cuentes lo del seguro, no tengo tiempo. La información que me ha llegado es la que me ha llegado por Twitter, digamos, de las condiciones un poco, y no me parecía una solución muy acorde con lo que yo, mi filosofía, ¿no? De, vale, te cubre accidentes, cosa que no te hace un Apple Care, ¿vale? Uh-huh. Pero en las condiciones que te ofrecían, tú quizás las recuerdes, ¿no? Te las contaron a ti en la tienda, supongo, ¿no?
Sí, tenía por ahí el papelito, pero el tema es que de los tres tipos de seguro que había, el realmente interesante era el más caro. Entonces, uh-huh. Es como tú dices, a mí solamente me cubre un seguro y con ese seguro, a mí, o sea, mi problema es que ni con lo que me dan, ni pago las multas, ni me compro otro teléfono. Entonces, no sé, yo sí, hago un poco, lo comparo con la experiencia que he tenido con el iPhone Edge. Si en 2 años no se me ha caído al suelo, no me lo han robado y no lo he perdido, pues se espera que este ni lo, me lo roben, ni lo pierda, ni se me caiga. Uh-huh. Entonces, lo que sí he tenido es pues miedo de que en alguna actualización se me quedara bloqueado el teléfono y no pudiera utilizarlo. Y con este, pues digamos que con un Apple Care sí lo suplo ese problema.
Claro, claro.
Si tengo soporte.
Es un poco la elección que hay que hacer, ¿no? O las dos cosas, ¿no? Las que quiera, pero sí, en fin.
Sí. Si quieres tener total garantía o saber que, no sé.
Eso sería lo mejor, ¿no?
En caso de desastre te dan algo de dinerillo, pues bien, ¿no? Pero yo me sigo quedando con el Apple Care.
Sí, sí, o sea, yo me he decantado por el Apple Care y aparte por precio, ¿no? Que en este caso, no sé cuánto cuesta en la web de Apple, 70 y algo, ¿verdad?
Creo que son 79.
79.
¿Por qué lo vas a comprar ahí cuando lo puedes comprar por mucho menos de la mitad?
Efectivamente, en eBay, ¿no? Que es lo que hemos hecho los dos. Sí, sí. Y bien, o sea, perfecto. O sea, en este caso era un vendedor de Estados Unidos, ¿verdad?
Vendedor de Estados Unidos y nada, pues uno más, uno cualquiera que te puede lanzar al charco y comprarle, o sea, comprarle el Apple Care. Y yo la verdad es que lo compré por la noche, lo compré a las 11 de la noche, un poco con la idea de, bueno, si no llega el mensaje en la próxima hora, me voy a la cama y mañana cuando me levante, que sea lo que Dios quiera. Si no, he tirado 33 euros a la basura. Y por suerte no lo había tirado a la basura. Por suerte por la mañana, a las 12 horas, llegó el mensaje, lo activé, me imprimí mi resguardo de Apple, de que el Apple Care era totalmente funcional y demás, y que me cubría aquí en España y toda la historia. Y ya está, ahí guardado.
Perfecto. Esperando. Yo en este caso, el riesgo mío ha sido nulo, porque yo esperaba que tú lo hicieras para está, lo mismo.
O sea, yo...
Y entonces, lo mismo, me ha funcionado perfecto. Ha sido comprarlo por la mañana y creo que fue el día siguiente por la mañana. No llegan a ser 24 horas, ¿no? No recuerdo, unas cuantas horas, pero no son ni 24. Ya tenía el código de activación, lo activé en la web de Apple sin ningún problema. Recibí al segundo mi certificado de Apple. Y ya lo tengo activo, ¿no? Y esperando que no lo tenga que utilizar, ¿no?
Esa es la idea, no tener que utilizarlo, yo te digo. Yo te lancé un poco la invitación, pero viendo que no te lanzaba, porque te vi un día muy decidido buscando Apple Care por eBay, digo, bueno, digo, si lo compra, donde lo compraré yo. Pero viendo que pasaban los días y demás, y después me puse yo a buscar, no sé por qué, de estos momentos que estás sentado delante del Mac y miré. y me encontré
y te lanzaste, ¿no?
Me lancé y ya está. O sea, es lo que te he dicho.
Bueno, yo,
si palmas,
yo desde 40 euros, sí, no, en ese caso lo tenía, en ese caso era, digamos, muy asumible. O sea, te lanzas, bueno, sí, te puede salir mal, pero bueno, ya teníamos la experiencia de los IMAX que había salido bien, uh-huh, y no tenía por qué fallar, ¿no?
Sí, sí.
Y desde entonces yo lo he recomendado y sé que lo han activado también y sin problemas, ¿no? O sea, que es un vendedor fiable y ya daremos los datos exactos, ¿no?
Uh-huh. Nada más que...
Sí, dime.
Que, o sea, yo, digamos que yo creo que es la opción correcta. Es decir, a la hora de querer eliminar o minimizar los posibles o futuros problemas que puedas tener,
sí,
con el teléfono.
Sí, 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 porque a mí me horroriza Movistar. O sea, vamos a ver.
Yo tengo ya
yo no quiero, tener nada que ver con ellos. Es decir, mañana fallece mi iPhone y no quiero saber nada de Movistar. O sea, yo llamo a Apple y quiero que Apple venga a recogérmelo aquí a mi casita y me traiga uno nuevo a mi casita, sin que yo tenga que moverme. Uh-huh. Y quiero que eso dure 2 años, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no me vale que al segundo año me lo cubre Movistar, ¿no? Porque Movistar se lo va a quedar 3 meses y vete tú a saber en qué condiciones me lo van a devolver. No, sí, sí, para nada. No quiero saber nada más que pagar mis 9 más 15 de datos
y se acabó.
Mi relación con Movistar se limita a eso, ¿no? Y sobre todo no les quiero confiar mi iPhone, para nada. Entonces, 33 euros para tener eso, a mí me parece un precio estupendo, ¿no?
Pero incluso aunque fueran los 79, es decir, para mí, digamos que forma parte de la experiencia, porque, o sea, porque tiene que ser así. Es decir, si en todo el mundo lo hacen, ¿por qué yo no voy a poder disfrutar de ello?
Sí,
entonces,
sí.
Si lo quieres disfrutar, toca pasar por el aro de Movistar. Si no quieres disfrutarlo porque tú quieres tener tu teléfono libre de fábrica, porque sí, porque va en contra de las grandes compañías, perfecto, te lo compra en Italia, te lo compra en Checoslovaquia, te lo compra donde quieras. Pero el problema está en que te gastas 700 euros por un teléfono que te mandan por correo, que no sé si te lo mandan por correo certificado, asegurado o cómo vendrá, y que en el momento que tú tengas cualquier avería, Apple España te va a decir, perfecto, tú has comprado ese teléfono por email de Apple Italia. Bien, pues llama a Apple Italia.
Que no hay problema, te lo cubren ahí.
Y lo gestionas claro, con ellos. Y ellos te dirán que muy bien, que sí, que perfecto, que el problema, que sea que el teléfono, que reconocen el problema, pero que ellos solamente reciben pedido o van a recoger el teléfono a direcciones italianas. Y si no tienes algún primo ahí estudiando o trabajando, o vas de vacaciones y te lo recogen en un hotel, has tirado 700 euros al charco.
Y aún así, aunque tengas tu primo, tu hermano allí, lógicamente no van a venir a tu casa a recogértelo y entregarte uno nuevo o uno reparado a los 6 o 7 días. Eso no podría ser.
A tu primo, entonces, a tu primo se lo entrega.
A tu primo. Y tu primo te lo tiene que enviar. Entonces ya no es lo mismo.
Con el consiguiente acojone también, porque...
Efectivamente. Entonces, bueno, para mí está claro. O sea, es un precio... no se puede rechazar eso, ¿no? 33 euros lo que hemos pagado al cambio, creo que es estupendo. Una solución estupenda. Háblame de aplicaciones, que, bueno, tú ya tienes tradición en eso, ¿no? Porque supongo que has trasladado muchas de las cosas que tenías en el antiguo, ¿no?
Todas, se han venido todas las que tienen en el antiguo y algunas de las nuevas que he ido encontrando por ahí, pero vamos, sobre todo son jueguecitos lo que tengo.
Ajá.
La que sí tengo desde siempre, desde que salió, fue la de Things. Que es el programa que utilizo siempre.
Uh-huh.
Es mi recolector de notas, del ahora que hay copiar y pegar, de enlaces, de todo, de absolutamente todo. Entonces, con ellos es con lo que me gestiono el día, tarea y nada. Ese siempre viene conmigo.
O sea, que es la aplicación para ti imprescindible, ¿no? En el iPhone, en el Things.
Esa va puesta en la primera pantalla. O sea, esa va siempre accesible. En cuanto enciendo el teléfono, la quiero ver y quiero tenerla accesible, porque ahí sí que me interesa el numerito, el budget que sale con las cosas que tengo pendientes de hacer. Eso lo quiero tener siempre visible. Uh-huh. Otra de las que tengo, en NetNewsWire, por el tema de tenerlo sincronizado con el NetNewsWire en el Mac. Entonces no leo duplicado, las noticias que leo en el teléfono no me las encuentro después pendientes de leer en el
sí,
Mac.
Sí, muy práctico, sí.
Y al contrario. Y después, nada, un cliente de Twitter, que en este caso es Tweety, que me sigue encantando el hecho de poder cargar y cargar y cargar todos los tweets que tengo atrasados.
Uh-huh.
Y va siempre conmigo. Y después, pues nada, supongo que un poco típica... Bueno, típica, no tan típica, igual la de One Power, que no sé si la conoce. O si la
sí, la tengo, pero no la utilizo todavía en el iPhone. Me la descargué cuando me lo indicaste, que era cuando era gratis, ¿no?
Sí, creo que fue igual el último día.
Uf. El último día, pues sí,
un par de días antes.
La tengo, pero sin usar todavía, porque hay muchas cosas que todavía no he digamos que he ido a lo esencial, ¿no? Entonces yo tengo cliente de Twitter, por influencia tuya, ya después de muchos meses me convenciste de probar el Tweety en el Mac, cosa que ha sido para mí revolucionario, ¿no? Porque estaba yo muy muy formateado para el TweetDeck, ¿no? Uh-huh. Y no concebía yo poder prescindir de esas columnas. Y ha sido como liberarme de una atadura, ¿no? Ha sido fantástico. O sea, el Tweety me costó un par de días, digamos, pero ya no prescindo de él. Entonces, allá me he lanzado y me lo he comprado para el iPhone. Uh-huh. Aunque, en cierta medida, me arrepiento un poco, porque probé después el Twitter Phone Pro en el touch jailbreakado y la verdad es que ofrece todo lo que ofrece este y quizá me guste un pelín más, ¿no? Uh-huh. No sé si me lo habría comprado porque creo que cuesta 4 euros, que ya me parece un poco caro para un cliente de Twitter, ¿no?
Sí, sí.
Este cuesta, no sé si llega a 2 euros, ¿no? En el Twitter,
creo que eran 2.39, creo.
2.39, una cosa así. Entonces, no sé si lo habría comprado al final, ¿no? Pero sí que es. Yo lo que he probado del Twitter Phone Pro es muy bueno, ¿eh? Mm. Y tiene la posibilidad de hacer landscape nada más girando la pantalla. Tú sabes que el Twitter lo puedes poner, pero por defecto. Mm-hmm. Que sale siempre en apaisado, digamos.
Sí, sí.
Mientras que el otro te cambia, en fin, tiene unas cosas. Pero tiene la posibilidad de seguir la conversación en el Twitter Phone como lo haces en el Mac con el Tweety, ¿no? Ah. Saca todos los mensajes seguidos. Ah. Eso me gusta a mí mucho, ¿no? Pero digamos que contento con el Tweety, o sea, estoy muy acostumbrado y muy, muy contento. Eso, el cliente de Twitter. Tengo Skype, por supuesto, que hemos tenido ocasión de probar de iPhone a iPhone y funciona por bastante wifi, bien.
Vamos, la voz es cojonuda, es casi como la del cliente de Mac.
Efectivamente, la única pega es que no funciona con 3G, ¿no? Que a ver si se les ocurre esa, no creo,
no, porque
esa
si
feliz
no
idea.
Sí. O sea, yo ya de hecho mando los SMS que tengo que mandar, los mando con Skype, con el crédito que tengo en Skype. Si ya la voz también la mando con ellos, bueno, pues no veas.
Claro. ¿A cuánto te salen esos SMS por Skype?
11,6 céntimos.
11,6. Bien, 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 tendré que mirar yo eso también. Skype, y luego me he lanzado, digamos, al aspecto menos divertido, porque juegos tengo muy pocos. Uh-huh. Sí, yo he indagado un poco en lo mío, digamos, en los procesadores de textos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay un poco de todo. Lo primero, bueno, tienes unos gratis que no valen nada, los he probado, y realmente hay alguno que sincroniza con Google, con los Google Docs, que es un poco lo que te ofrece, digamos, pero no ofrecen nada más. Realmente son muy básicos y no, sobre todo no te permiten editar ni Docs ni Pages, ¿no? Entonces no te sirve de nada realmente. Si quieres uno bueno tienes que pagar. Entonces yo me lancé directamente, sin pensármelo, sin mirar reviews siquiera, me lancé al Docs2Go, porque yo lo conocía, lo había usado en Palm hace muchos años y lo había usado en Symbian también.
Ajá.
Y la verdad que la experiencia que yo tenía era el mejor, ¿no?, de lo que había en dispositivos móviles. Entonces me lancé directamente a comprarlo en el iPhone. Porque son 4 euros para toda la suite, digamos, todo el paquete, me parecía buen precio. Aunque de momento no tiene soporte para Excel, pero ya te dicen que si lo compras te van a regalar la actualización, ¿no?
Ah.
Pero fue una decepción total. O sea, total, porque aunque es bueno, el programa para editar es bueno, pero tú no puedes enviar.
O sea que copiar
no puedes
y pegar.
Primero, no, la versión que yo me bajé, porque ahora te contaré que lo han actualizado. La versión que yo me bajé ni siquiera gestionaba el copiar y pegar de la 3.0. Por lo tanto, tú recibes un mail con un documento y ni siquiera puedes copiar, pegar ese texto para copiarlo allí y editarlo allí. Por lo tanto, nada. Pero es que encima no puedes mandar por email, porque tienes una versión más cara del Docs2Go, que es así, manda por email, pero a través de Exchange exclusivamente. O sea, para, digamos, clientes de empresas, ¿no? Ajá. Entonces, con la versión más barata, no puedes ni siquiera mandar. Entonces, ya muy decepcionado, en fin, me fui, dije, nada, yo necesito un editor de estos, y me fui a buscar lo que había, que hay otro paquete que lo habrás visto, que lo llaman, ¿cómo lo llaman? Yo el que tengo es Quick Word, que es, digamos, nada más que la aplicación de Word sacada de este paquete, ¿no? Que lo llaman Quick Office, creo que lo llaman. Vale. Quick Office cuesta unos 10, está en oferta ahora mismo, en vez de 15 cuesta unos 10 euros, y el Quick Word, que es el que yo me he bajado, unos 3,90 creo que cuesta, 4 euros. Ese ya me pareció peor en cuanto a la forma de editar que tiene.
Joder,
pero mejor. Sí, pero mejor en cuanto a que tú puedes mandar desde ahí. Ajá. Tú editas cualquier texto y tú ahí lo puedes mandar por mail. Y además en un formato muy fidedigno, ¿no? O sea, es un formato Word bueno y lo puedes abrir sin ningún problema en tu Mac, en tu PC. He hecho todas las pruebas posibles. Y ahí me quedé, ¿no? Hasta que hace como 4 o 5 días actualizaron el Documents to Go y ya por fin hace todo lo que tiene que hacer, que es que gestiona el copiar y pegar, y tú puedes enviar desde él. Todavía no te permite, cuando recibes un mail con un documento adjunto, no te permite coger ese documento adjunto en tu iPhone y llevarlo a la aplicación para editarlo. Ajá. Eso no te permite hacerlo, pero sí te permite copiar ese texto con la funcionalidad de copiar-pegar de la 3.0, lo copias dentro de la aplicación y ya puedes editar tu texto, y cuando terminas lo puedes enviar por email. Ajá. Perfectamente. O sea que digamos que ahora esa es ya va siendo buena esa aplicación, ¿no? Le falta, digamos, esa gestión que te permitiría pues coger un documento junto de tu email y llevarlo ahí para editarlo. Y ya en la otra aplicación que te decía, el Quick Word, que ya anuncian que lo van a actualizar dentro de poco, aunque eso lo llevan diciendo como 10 días y todavía estoy esperando, pero sí que dicen que te van a permitir eso, justamente gestionar el copiar-pegar, coger los documentos adjuntos de tu mail para editarlos y enviarlos. Entonces digamos que esas dos soluciones van a ser las mejores, sin duda. Yo ahora mismo, a día de hoy, me quedo con Documents to Go, sin duda. Uh-huh. Porque son 4 euros. Ahora mismo gestionas todos los documentos de Docs, o sea, de Word, los de texto. No gestionas los de Pages, aunque sí los abre, pero no los puedes editar. Uh-huh. ¿Vale?
Vale, vale.
Digamos que es el más completo. Y el Quick Word, cuando lo hayan actualizado, supongo que será bastante, digamos, serán aplicaciones muy parecidas. O sea, yo he pagado por las dos, pues ya tengo las dos. Digamos que son las dos soluciones que hay ahora mismo. El Pages, he batallado mucho con él, pensé que lo había logrado, pero el Pages no lo puedes editar en ninguna aplicación del iPhone ahora mismo. Ninguna te permite editarlo. Algunas ni siquiera te permiten ver el Pages 09. Ajá. Aunque el mismo mail del iPhone sí te permite verlo. Entonces, todo lo que puedes hacer si recibes un Pages ahora mismo y necesitas editarlo, es lo que te decía antes. Recibes un Pages a tu mail que te permite verlo. No sé si has hecho la prueba.
Sí.
Lo abres, lo ves, no lo puedes editar, pero tú sí puedes copiar ese texto ahora mismo con la 3.0. Entonces, copias eso, te vas a Documents to Go, pegas, y a partir de ahí puedes editarlo y enviarlo. Eso sí, en formato Word. ¿Vale? Digamos que es un poco la trampa que tienes que hacer para poder editar un Pages.
No deja de ser un apaño, y si tienes que pagar 4 euros o 10 euros por ello,
efectivamente,
lo menos que esperas es poder editarlo un poco todo.
Efectivamente, aunque yo he probado, digamos que eso lo necesitaba para cuando me envían algo, aparte de verlo, a veces sobre la marcha me piden que edite un documento de 4 palabras, ¿no? Entonces, si estoy fuera tomándome un café en Starbucks, no me apetece volver a mi casa para eso, ¿no? Entonces, digamos que es lo que yo buscaba. Y con eso lo podré hacer. Ahora, olvídate de editar 2 párrafos, porque el otro día estuve probando en la mesa, puse el iPhone en apaisado y con los 2 dedos intentar editar 4 párrafos, y se hace, es interminable. O sea, puedes estar tres cuartos de hora cuando en tu Mac estarías 5 minutos, ¿no? Pero bueno, digamos que esas son las soluciones, digamos, más profesionales que hay ahora mismo, y las he probado casi todas, ¿eh? Entonces me quedo con esa, con Document Sugo, que para mí es, digamos, ahora mismo la mejor. Veremos cómo evoluciona eso. Aparte de eso, pues he probado algún juego, poco todavía, ya me dirás. Tengo un Brick Free, que se llama, que no sé si lo has probado, uno de estos que... un rompemuros de esos, no sé si lo has probado.
No lo he probado.
Y el Assassin's ese Free, que lo habrás probado, supongo, ¿o no?
Creo que lo probé en el Edge, pero después no he vuelto a probarlo. Yo soy más de juegos tipo Tower Defense, cosas un poco más tranquilas, o jueguecitos estos de aviones, de aterrizar aviones, aparcar aviones, pintar de colores aviones.
No bueno, sé, pues todo eso, toda esa parte yo la tengo apartada un poco ahora. Ahora me meteré con ella en vacaciones. Luego he probado una aplicación que se llama VNC, que te permite, que es genial. Es un poco como el Log Me In, pero es gratis. Y tú, desde tu iPhone, tienes el escritorio de tu Mac. Ajá. ¿No lo has probado eso?
He probado alguno parecido.
Pues prueba ese que es gratuito. Y eso es genial cuando yo estoy, por ejemplo, en el Apple TV y quiero ver lo que tengo en mi iMac y no se me ha olvidado abrir el iTunes. Pues nada, desde el iPhone lo puedo hacer, ¿no? Y es una chulada, digamos. Eso lo tengo porque tal, tengo Evernote también, que es lo que yo uso para notas y para GTD a mi manera, digamos.
Sí, sí.
¿Y qué más te puedo decir? Poco más, tengo un soft de estos que te permiten retocar un poco las fotos que tomas con el iPhone.
Ajá. El otro día vi uno, no sé si era Photogen o PhotoForge o algo así por el estilo, lo puse por Twitter, lo vi baja de precio, y decía la gente que era bueno.
Ajá, pues ese no lo he probado, yo he probado de momento cosas gratuitas, son unos filtros que te pones en las fotos,
sí.
Y bueno, bastante chulo. Y luego tengo una que sí uso bastante, que es la Store Extend, que no sé si lo has probado, que... en realidad es como la App Store, pero te dice todas las ofertas que hay clasificadas con el, pues si hay un 100% de descuento y te sale gratis, o un descuento en tal programa hasta tal día y tal y cual. Entonces es muy chulo para ir viendo a ver las ofertas que tienes en aplicaciones, ¿no?
Yo para eso utilizo el Pandora Box, es el que utilizo. Y después lo que he hecho recientemente es en la web de App Shopper, que es la que sigo por RSS en Anywhere, para ver qué aplicaciones bajan de precio y demás, ¿no? Lo que he hecho es ya, digamos que me he hecho un RSS a medida, en el que tú simplemente vas marcando las aplicaciones que quieres seguir, o sea, que quieres conseguir o que estarías interesado en comprar, y solamente te avisa de esas. Si hay dos juegos, hay dos aplicaciones o tres que te interesaría comprarlas, pero cuando bajen de precio... digamos que te mandan o por mail o tú lees ese feed solamente de esas aplicaciones. Entonces,
chulo.
Parece un poco más no sé, me parece una manera más efectiva de seguir aplicaciones concretas para comprarlas cuando bajan de precio. Otra cosa que he visto es que casi todas bajan de precio y casi siempre lo hacen en fin de semana. Entonces, o solamente el sábado o sábado y domingo. Entonces, el mejor momento para buscar esta oferta es siempre el fin de semana. Y después, la manera también de ver estos precios, cómo se mueven estos precios, es con esta página de App Shopper, en la que, o sea, tú ves cuándo salió la aplicación, qué precio tenía, si cambió de precio, si subió, si bajó, cuánto tiempo estuvo a un precio o a otro. Entonces, tú toda esa información la ves. Y si ves que hace poco ha subido de precio, pues, o ha bajado de precio, pues bueno, ya actúa un poco en consecuencia. Si ves que todos los meses la bajan de precio, pues te espera hasta el día en que la bajen. Si no la necesitas o no es una cosa, yo que sé, que te haga falta por trabajo y demás, entonces pues un poco puedes jugar a eso, a seguirla así.
Ah, vale, interesante. Sí, porque hay la verdad es que hay mucho movimiento de precios y de y conviene esperar, ¿no? Para aprovechar.
Yo últimamente las que sigo son, solo sigo las que bajan de precio. O sea, yo ya no sigo las gratuitas. Las gratuitas, la manera de seguirlas es, me meto en la iTunes, veo las 25 más descargas y si hay alguna que no conozca, me la bajo. La veo, me gusta bien, que no, se va. O sea, la quito de medio rápido. Me interesan las que son de pago, me interesan las que tienen algún mínimo de calidad y cuando hay oferta y te las ponen a un euro, y si la has probado y tienes oportunidad de comprarla barata, pues te la queda. Entonces yo, eso es lo que hago, porque si sigues la gratuita, no sé, en Anywhere, si el tuyo normalmente pues al día te genera 200 phishing leads, pues de esta manera te puede generar 400 más.
Claro, claro, claro.
O sea, eso es inviable, aunque simplemente sea para marcarlos todos como leído. O sea, yo para eso no lo hago.
No, no, por supuesto. Eso, ruido, ruido y más ruido, claro.
Ruido y ya está.
Bueno, y para terminar, lo habrás probado, el Wattpad ese para los libros.
Para leer, tengo el Wattpad. Yo básicamente, o sea, al margen de los juegos, que es lo que toco un poco cuando tengo algún momento en casa. O sea, si estoy en casa y escucho podcast, algún jueguecito, mientras tanto. Y si no, si tengo algún momento en el trabajo. Pero si no, lectura. Yo solamente lectura y mis cuatro programas que me sirvan para sincronizarlos con el Mac. Entonces, de lectura, tengo por ahí el Wattpad, que es el que más utilizo ahora. Bookshelf y Stanza, que creo que siguen un poco ahí porque son los que seguían, vamos, los tengo desde hace tiempo y siguen ahí, pero creo que Wattpad ha venido para quedarse ahí y...
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí por la facilidad con la que puedes buscar contenidos, ¿no?
Y después otro de los que utilizo, eso, son el de OnePower, que yo solamente lo entiendo si tiene la versión de Mac y sin...
Claro, lógicamente, lógicamente, sí.
El de Chachín, que aunque sea un poco desesperante que la versión de escritorio, la 2.0, que lleva más de un año de retraso, tenía que haber salido el año pasado en enero. Y
¿sincroniza con el Mac?
Ahora, ¿no? Ya sincroniza con el Mac y va bien, puedes tener varias cuentas y demás, la verdad es que funciona bastante bien. Y ya está. Y después Things, porque sincronizo con escritorio y el Anywhere. Esas son las cuatro que siempre, digamos, y un cliente de Twitter. Son las que siempre vienen conmigo encima. El resto juego y lectura.
Sí. Y yo he probado una aplicación para ver noticias de un canal de noticias francés, pero que emite en francés y en inglés. Ajá. Y funciona muy bien. Y es gratuita la aplicación. France 24 se llama. Ajá. Y... chulísimo, la verdad es que funciona muy bien, tanto por 3G como por Wi-Fi, y tienes noticias y bien, funciona bien. O sea que esto es lo que he probado hasta ahora y me queda, digamos, todo el apartado de juegos. Bueno, que supongo que me va a llevar mucho tiempo, ¿no? Porque hay mucho.
Apúntate el Flight Control para el apartado,
sí,
de juego.
Ya lo tengo apuntado, aunque sí que eran, era de pago ese, ¿no?
79 céntimos.
79
gustoso.
Sí.
¿Y qué más tengo por aquí? Pues no sé. Si te gustan los Tower Defense, The Crips,
ajá,
o el Parapanic, que son juegos así simples, o el Knights on Rush, son juegos simples. O sea, son juegos, vale, que te permiten echar una partida de un par de minutos mientras que esperas que alguien salga de un probador.
Ajá.
O mientras que haces cola en algún sitio, pues entonces,
vale, vale,
un jueguecito así.
Probar eso. Y creo que están por llegar juegos, digamos, que fueron grandes éxitos en PC, ¿no? Como el... no, como el Doom, que ya está, que es bastante caro, por cierto. Uh-huh. Sino...
Monkey Island.
No, sí, bueno, eso pagaría por eso. Según el precio al que lo pongan, sí que pagaría por eso. Pero no, había otro de tiros, no recuerdo el nombre ahora mismo. No era Quake. No, otro mítico en PC. Ah, no recuerdo el nombre. En fin, he leído por ahí que va a salir en el iPhone también. Y bueno, veremos a ver. Que esos sí me gustaban a mí en mis tiempos, no sé, ahora habrá que ver. y habrá que ver en el iPhone, ¿no? Uh-huh. Aunque sí que me ha sorprendido un poco, ¿no? Se jugaba bastante bien, ¿no? Tenía yo mis dudas en cuanto a la interfaz, ¿no? Los controles y tal, pero sí que está, lo que yo he probado está bastante bien hecho, ¿no?
Hombre, se juega muy bien, se juega muy bien. Lo que pasa es que la experiencia que tiene ahora es la del 3GS, donde todo se mueve rápido, pero con un Edge,
ajá,
la cosa va un poco más lenta
se
y
nota,
la verdad
también
es que se calienta bastante.
Pero este también se calienta, ¿eh?
Sí, sí, no. De hecho, mira, a mí se te ha reiniciado el teléfono alguna vez.
Una vez. Después, precisamente, de usar la aplicación esa de televisión, que a veces se cuelga.
Ajá.
Y una vez me reinició el teléfono.
Pues yo
voy
ya por tres reinicios.
Ajá. ¿Después de usar las aplicaciones en concreto?
Una vez fue después de utilizar de Tweety, otra vez simplemente estaba escuchando música. Lo que pasa es que estaba al sol y hacía bastante calor.
Uh-huh.
Y la última vez ha sido esta mañana, mirando, ajá, un mail.
¿Mirando un mail?
Mirando un mail.
Así. Eso ya sí que va siendo más preocupante, ¿sí?
Pero no lo sé.
¿Por el calor, quizá?
Yo creo que sea por el calor. Sí. También creo que pueda igual ser por el OS 3.0, que igual haya por ahí algo.
Uh-huh.
Que dispare proceso y que aumente temperatura más de la cuenta.
Pues, de hecho, se han metido muy, muy rápido con la 3.1 y eso quizás sea...
Por eso, Por eso digamos que me preocupo menos. Espero que la 3.1 cuando venga solucione problemas. Si veo que me sigue dando problemas, usaremos el Apple Care.
Vale, pues nada, nos quedan muchas cosas por hablar.
Mucha
el 3G,
más.
Tenemos que hablar de MobileMe, que creo que ya más contagió el virus. Tenemos que hablar de, yo quería hablar de accesorios de fundas, que me tienes que decir varias cosas. Y en fin, a ver si hablamos más de esto, que da para mucho más, creo, ¿no?
Pues nada, ya te contaré.
Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré.